Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México. Este día jueves 26 de enero de este año 2017. Y después de los tuitazos del señor presidente Donald Trump, pues parece que en México vamos a empezar a hablar el mismo idioma que los mexicanos que viven en el extranjero. Habíamos estado viviendo en una torre de Babel, aquí muy concentrados con nuestros problemas internos, nuestros problemas de economía, del drama de los desaparecidos, de la violencia, también de la resistencia que están llevando a cabo los pueblos originarios de este país en la defensa de su territorio. Pero llega el señor Donald Trump y al hablar de la migración, de la deportación, del muro, de la renegociación del TLC, pues pone al gobierno mexicano, pone a las organizaciones civiles y a las que están también en Estados Unidos, a todas en la misma sintonía, porque todos habían estado trabajando de acuerdo a sus intereses y sus preocupaciones. Entonces pareciera que hoy todos los mensajes y todos los reflectores y todas las acciones tendrán que llevar a enfocar al señor Donald Trump, a saber cómo nos vamos a defender de él, de qué manera, con inteligencia, con unidad, con hermandad, tendremos que enfrentar lo que implica la presidencia de los Estados Unidos en manos de un personaje empresario que tiene una visión empresarial, no de gobierno. Así ha sucedido en muchos momentos. Ahí cada vez han caminado más en los gobiernos del mundo los intereses empresariales, pero aquí están reflejados además de manera muy ruda, muy descarnada, y todo eso lo emblematiza, lo representa el señor Donald Trump. Bueno, ya sabe usted que ante los tuitazos del presidente republicano, de que si México no estaba dispuesto a pagar el muro, pues que de plano mejor se cancelara la visita que se venía preparando para que el presidente Peña Nieto fuera a la Casa Blanca a entrevistarse con Donald Trump ya como presidente, pues ante todos esos anuncios y tuitazos, pues ya el presidente mexicano Peña Nieto dijo que no irá justamente a esa reunión que ya estaba programada, y dos de nuestros funcionarios, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, entre otros equipos que ya se encontraban en Estados Unidos, justamente revisando agenda, preparando encuentro de Peña Nieto con Donald Trump, pues han manifestado su inconformidad, ya vienen volando de regreso a México, han manifestado pues su enojo porque no se han seguido las reglas diplomáticas, dicen ellos. Pues sí, ayer el señor presidente de los Estados Unidos pues anunció el muro, su construcción, la construcción de este muro, y los puntos que usted ya conoce es de que, bueno, para empezar, habrá delación las personas que vivan cerca de aquí y que tengan conocimiento de otros mexicanos o inmigrantes que están en calidad de, digamos, no tienen residencia legal, pues podrán ser denunciados incluso por sus vecinos. Se habla de que habrá al menos 5,000 agentes fronterizos más, que se eliminarán recursos para los estados o para los lugares donde se da refugio, los lugares santuario de migrante que le llaman. Todo eso lo anunció ayer el señor Donald Trump. Quizá usted ya escuchó el discurso. Yo le quiero ofrecer otra vez unos 2 minutos y medio, un poquito más, de lo que dijo Donald Trump para que vayamos razonando el discurso de él, y usted tendrá mucho que decir sobre las palabras de este presidente, sobre la manera en que presenta su propuesta de que hay que construir el muro ya y cuál deberá ser nuestro papel. Por eso le presento este audio para que usted también vaya pensando qué tenemos que hacer. Adelante con fragmentos del mensaje que dio ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de que van a restaurar el imperio de la ley, de que están en crisis en las fronteras y de que, por supuesto, ya viene el muro en unos meses. Incluso algunos se han adelantado a decir que en febrero será la construcción del mundo. Vamos adelante con el audio.
Vamos a restaurar el imperio de la ley en Estados Unidos. Estamos en medio de una crisis en nuestra frontera sur. El aumento sin precedente de migrantes ilegales de América Central está perjudicando tanto a México como a Estados Unidos. Yo les voy a decir qué vamos a hacer. Y a partir de hoy, Estados Unidos volverá a retomar el control de sus fronteras. Acabo de firmar dos decretos ejecutivos que van a salvar miles de vidas, millones de trabajos y miles de millones de dólares. Quiero subrayar que vamos a trabajar con nuestros amigos en México, enfocando en seguridad y oportunidad económica en ambos lados de la frontera. Tengo una gran admiración por los mexicanos y realmente estoy anticipando muchísimo volverme a reunir con el presidente de México. Hablaremos de desmantelar los carteles de drogas y evitar que dinero fluya de Estados Unidos a México al trabajar juntos en un buen comercio, fronteras seguras, una cooperación económica. Realmente pienso que podemos mejorar nuestras relaciones a un punto nunca antes visto. El secretario de Seguridad Interior va a empezar la construcción inmediata de un muro fronterizo. Es algo que se necesita tanto. Esto también ayudará a México a disuadir inmigración de Centroamérica. Y como he dicho repetidas veces al país, vamos a sacar a los malos, a los criminales, a los traficantes de drogas y a las pandillas y pandilleros, y a los líderes de carteles. Ya no van a poder quedarse en este país y causar problemas. Los vamos a sacar de este país, lo haremos rápido. Y John Kelly va a ser la punta de lanza en cuanto a ese esfuerzo. Nuestro decreto hace lo siguiente: le pone fin la política de capturar y liberar en la frontera y requiere que otros países vuelvan a recibir a sus criminales. Elimina las ciudades refugio, le da poder a policías a sacar de gente que son un riesgo a la seguridad. Requiere que se contrate a 5.000 oficiales patrulleros fronterizos y aumentar el número de oficinas de inmigraciones y aduana.
Pues ahí está el mensaje que dio ayer el señor presidente Donald Trump: dos órdenes ejecutivas, la construcción del muro, más 5.000 elementos más fronterizos, dejar de dar de dinero a los estados o ciudades que son consideradas santuario de migrantes. Dice él, les vamos a regresar a sus criminales, los países tendrán que acoger, tendrán que recibir a las personas que estamos deportando. No hace ninguna distinción entre, por supuesto, trabajadores migratorios que están ahí aportando a la economía estadounidense, simplemente para él los engloba a todos como si fueran criminales. Y dice él que van a poner fin a esa práctica en donde ellos detenían y liberaban en la frontera. Y dicen, y es que pues volvían a regresar. Entonces, eso es lo que él ha anunciado. También, el señor Donald Trump dice él que no necesitan nuevas leyes. Se mostró muy contento. Algo del discurso que ya no alcanzamos a transmitir fue cuando habla de que también muchos ciudadanos estadounidenses han muerto a manos de inmigrantes que fueron que actuaron de manera criminal, que mataron a ciudadanos norteamericanos, y que también esas familias se han quedado desamparadas y han quedado sin justicia, dice él. Pues habría que ver los porcentajes para empezar, pero ahí está el mensaje que él dio ayer. Y mire, este mensaje se da en el momento en el que ya se encontraban allá en los Estados Unidos dos funcionarios mexicanos hablando justamente con una delegación del gobierno estadounidense, de los funcionarios, pues para preparar la visita de Enrique Peña Nieto. Y este anuncio, pues por supuesto, generó mucha preocupación y mucho enojo en el gobierno mexicano. Vamos a escuchar cómo el presidente Enrique Peña Nieto ayer en la noche transmitió un mensaje en cadena nacional hablando de cómo enfrentaría por lo pronto México este primer anuncio que ya nos atañe a los mexicanos del presidente estadounidense.
Buenas noches. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. Muchas gracias.
Ahí el mensaje del presidente hablando de que en los consulados mexicanos, 50 en los Estados Unidos, pues habrá una acogida para los mexicanos, habrá asesoría legal. Necesitaríamos destinar muchos recursos para ello, necesitaríamos tener un país que tuviera las condiciones para reinsertar a su gente, tendríamos que tener una economía creciendo, tendríamos que tener un país en concordia, no enfrentado como estamos. Hay una circunstancia muy difícil por la que estamos atravesando. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy Oiga, dos aclaraciones. El mensaje que transmitimos de Donald Trump y la traducción fue tomada de CNN en español aquí en México. Eso fue lo que ofrecimos. Muchas gracias. Pudimos tomar esta, hay que dar el crédito, tomamos esta transmisión de CNN en español. Y también le damos la bienvenida a Martín. Martín, que ya se encuentra aquí en los teléfonos y nos va a ayudar a tomar sus llamadas. ¿Usted qué diría de lo que está pasando en nuestro país? Un campo, bueno, cuando dicen que Donald Trump quiere que renegociemos el Tratado de Libre Comercio, decimos, pues sí, hay que renegociarlo. Ellos dicen que les ha ido muy mal, pues a nosotros nos fue peor. Habría que saber que cómo se tendría que renegociar. Ahora, hay algo también muy importante. Nosotros entregamos nuestros recursos energéticos, modificamos nuestra ley para que se pudieran apropiar incluso del territorio, aunque fuera de manera temporal, vinieran con sus industrias extractivistas o para que se concesionaran franjas de territorio mexicano a través de concesiones para la explotación de petróleo en aguas profundas. Uno diría, bueno, ¿y con qué México va a ir a negociar en este momento? Si ha entregado todo, entregó su población productiva, entregó su soberanía alimentaria. Estamos en una circunstancia en la que el México que somos, los que estamos inconformes, los que pensamos que podríamos tener otro camino, estamos llamados a organizarnos. Le transmito a la llamada de Gonzalo ahí en Bakersfield. Adelante, Gonzalo, breve, por favor.
Sí, buenas tardes. Mire, yo nomás quería hacer un comentario respecto a lo que está diciendo a Peña Nieto. En verdad, lo que debe de hacer este señor es agarrar el toro por los cuernos y que de verdad sea hombrecito y que tenga los suficientes pantalones para que de verdad sí se porte como lo que dice. En segundo, a mí no se me olvida, yo también fui indocumentado y por eso yo nunca he estado a contra de las personas que quieren superarse, porque en nuestro país, desgraciadamente, nos quitaron ya hasta el taco de la boca. Por eso buscamos y salimos de nuestro país, porque no tenemos unas leyes que en realidad como mexicanos nos protejan en México, porque nos hacen leña y nos trapean y nos hacen lo que quieren los mismos gobiernos, porque es una bola de corruptos que ni ellos mismos se aguantan. Eso es todo, Martelena. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigo Gonzalo. Pues tenemos un desafío los mexicanos de aquí y allá. Y también quiero decirles que hay gente preocupada en México. Hay organizaciones binacionales preocupadas también y que están dispuestas a actuar y que están ahorita elaborando propuestas de cómo enfrentar esto. Por lo pronto yo le quiero transmitir el pensamiento de un joven, de Guillermo Andrade, integrante de esta nueva Constituyente Ciudadana Popular. Es un movimiento que inició hace como 2 años. Ha sido propuesta, es una iniciativa del obispo Raúl Vera, allá en Saltillo, y que se han dado a la tarea de ir a los pueblos, de convocar a la gente, de decir tenemos que recuperar nuestra constitución y tenemos que tener una constituyente ciudadana popular. Y están en una labor de organización en las comunidades. Bueno, este joven Guillermo Andrade nos da una evaluación de lo que él considera esta política presentada por Donald Trump y lo que significan los Estados Unidos para México.
Esto es una continuación de la guerra contra el narcotráfico que responde perfectamente a la doctrina militar que ha utilizado Estados Unidos durante las últimas administraciones. Se trata de la guerra híbrida, que lo que busca es crear un estado de confusión total y generar un enemigo interno en las naciones subordinadas, evitando así que el pueblo se pueda organizar y de manera clara enfocarse en poder transformar o liberar su patria, su nación. Es el narcotráfico quien va a poder cooptar a toda la población que regrese sin posibilidades económicas, sin un pueblo a donde regresar porque fue destruido por la violencia, devastado por las políticas económicas de libre comercio. Pero esto va a ser igualmente en Estados Unidos. Así lo augura ya el proyecto extractivista del cual Trump es inversionista en territorio Dakota. Otra cuestión es que los migrantes, al ser criminalizados o buscados, van a estar en condiciones laborales mucho peores en Estados Unidos.
Ya escuchamos a Guillermo, ahora le quiero transmitir el audio de Marco Antonio Castillo de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, de estas organizaciones, que nos da un panorama también de cómo se sienten las familias en los pueblos donde se reciben las remesas.
Sí, hay maneras legales de imponer algún tipo de gravamen sobre la remesa, pero es sobre todo una medida política, es una medida de amedrentamiento. Pero aún así es muy importante decir que los migrantes no solo envían por Western Union, envían por otros mecanismos. Las circunstancias han obligado a las comunidades migrantes a encontrar las rutas para hacerlo. Y una de las grandes preguntas siempre es cómo, en el caso de cuentas bancarias que se comparten para hacer envíos, se va a diferenciar entre los depósitos de empresarios y los depósitos de migrantes. Va a ser una tarea difícil, porque seguramente será evidente que por un apellido van a estar rastreando cuentas, y es ahí donde los racismos se consolidan y se hacen más evidentes.
Ahí está lo que nos dice este hombre, Marco Antonio Castillo, de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, sobre el posible gravamen que podrían imponerle a las remesas. El otro audio creo que lo tengo aquí perdido, pero por otra parte, también le transmito el pensamiento de Alfredo Acedo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la UNORCA, que es una agrupación campesina que integra a productores de alimentos en todo el país. Vamos a escuchar él nos va a hablar justamente sobre el Tratado de Libre Comercio y los costos que ha tenido para nuestro país.
En la UNORCA tememos que el gobierno de México se ha agarrado en este asunto de la probable renegociación o cancelación del Telecán como el tigre de Santa Julia. O, todavía peor, que una renegociación del Telecán se convierta en una segunda traición a los intereses de los mexicanos, empezando por la gente del campo. Al campo mexicano no le había ocurrido una tragedia mayor desde la Revolución de 1910 que el Telecán. El gobierno de México para nosotros representa un peón de las corporaciones transnacionales que impulsaron este Tratado de Libre Comercio. Nuestra propuesta desde el principio, desde que esto se estaba negociando en los 90, creemos que la agricultura debe ser un tema fuera de los tratados de libre comercio, fuera incluso de la Organización Mundial de Comercio. Que lo mejor es que el capítulo agropecuario sea eliminado del Telecán. Tenemos que proteger a los productores mexicanos, no es un asunto de paternalismo. La alimentación es un asunto de seguridad nacional, y solamente gobiernos traidores a la población como el que padecemos en México desdeñan estas situaciones y trabajan más bien para favorecer a los productores extranjeros. Creemos que esta eventual renegociación del Telecán tendría que ser muy transparente y con una participación del gobierno de México muy acotada y vigilada desde las organizaciones del campo. Lo mejor en la renegociación del Telecán sería impulsar una especie de política espejo, es decir, cualquier subvención, arancel, apoyo o programa en beneficio de los productores estadounidenses debe reflejarse inmediatamente en México de manera similar, proporcional, para que no quedemos otra vez en desventaja frente a la ventajosa situación de los productores estadounidenses.
Quisiera detenerme en esto que dice Alfredo Acedo, de esta Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas. Primero dice, sí, salgámonos del Tratado de Libre Comercio, nunca nos ha convenido. Incluso dice él que salga de otros acuerdos comerciales porque es una cuestión de soberanía nacional, de soberanía alimentaria. Y cuando aquí recordamos las entrevistas que hemos hecho con campesinos, donde dicen que nuestro frijol o nuestro maíz se queda embodegado, se pudre, se llena de gorgojos, pero preferimos, por las políticas comerciales que tenemos aquí en México, consumir los productos que nos llegan de Estados Unidos, el frijol que nos llega de allá, la carne de puerco que nos llega de allá. Entonces, tendríamos que revisar. A lo mejor a nosotros nos conviene muchísimo impulsar nuestro campo mexicano y dejar de meter cuánto estamos gastando en importación de alimentos. Eso no lo dice el señor Donald Trump. No dice todo lo que nos está llegando, todo lo que nosotros les estamos comprando. Pero lo que más preocupa es que los economistas mexicanos no están dando estos datos de que a lo mejor a nosotros nos conviene, por supuesto que nos conviene, impulsar, recuperar nuestra soberanía alimentaria. En caso, dice este hombre Alfredo Acedo, de que se renegociara, bueno, por lo menos que hubiera entonces políticas de apoyo a nuestro campo, dice el Políticas Espejo. Están en la línea José allá en Merced, Javier en Fresno y Fernando de Fresno. Vamos a pasar sus llamados, Javier, José y Fernando. Les voy a pedir brevedad. Adelante, Javier.
Ah, sí, gracias. Gracias por la oportunidad. Pues sí, hay que, como dice usted, hay que meterle dinero al campo para salir, pero es precisamente lo que nunca ha hecho los que han estado en el gobierno allá en México. Y uno de los causantes de la situación es el señor llamado Luis Videgaray, que nunca ha sido diplomático, ni lo será. Está aprendiendo ahí nada más. Él es el causante de que México esté endeudado al 50% del Producto Interno Bruto, y es el causante de las políticas que ha habido económicas, junto con el señor Obeso, que se fue porque ya venía a venir esto, al señor Carter, y por eso huyó también.
Bueno.
Ellos son los causantes. ¿Cómo se espera que este tipo de gente vaya a negociar por los intereses?
¿Y qué vamos a hacer, Javier, y con qué cerramos?
¿Qué hay que hacer? Pues hay que cambiar ese sistema putrefacto, que es lo principal. Y como ya acaba de decir, meterle dinero al campo, hay que ser autosuficiente en alimentos y en buscar otras formas de sacar las exportaciones, como con China o con Latinoamérica, mirar hacia el sur, no hacia el norte.
Bien.
Y también boicotear todos los productos norteamericanos, también McDonald's, Walmart, todos.
Con eso cerramos, Javier. Muchas gracias. José, allá en Merced.
Sí, buenas tardes, Magdalena. Mira, yo lo único quiero que si hay alguien que escucha o algo entre senadores, diputados o gente que está involucrada ante ellos, que no dejen que saquen los gobiernos a las calles, que se vayan a los cuarteles, porque ahorita lo que nos quiere es restringirnos, por eso quieren sacar el gobierno que está, ya está en las calles, pero quieren
hacer... A ver, no le entendí, ¿qué es lo que no quiere usted que hagan los diputados y los senadores? ¿La ley de seguridad interna?
La ley de seguridad interna, que que no vayan de acuerdo, pero es que ellos para todo paran el dedo, que sí, están durmiéndose una bola de flojos, que se miran las curules, y ellos nomás cobrando su cheque y paran para todo el dedo, ya cuando ven que ya está todo... ya pasando, se arrepienten y luego dicen que no, que quieren ya. No, el chiste es pararlo antes de que llegue. Pero
muchas gracias, José, allá de Merced. Él lo que está diciendo es que la ley de seguridad interna, que le daría mayores facultades y libertad de intervención al ejército mexicano, que eso no sea aprobado, es lo que entendí. Fernando, allá en Fresno, adelante.
Sí, buenas tardes. Mire, yo creo que ahorita nuestro gobierno lo que debía de hacer es refaccionar el campo, porque el campo está muerto en México. Necesita refaccionarlo y echarlo a andar inmediatamente para no tener que importar maíz transgénico de aquí de Estados Unidos, que es lo que están haciendo, puro maíz blanco, es lo que les está dando de comer allá a la gente. Y no comprar ese maíz y producir nuestro propio maíz como lo hacíamos antes del Tratado de Libre Comercio.
Y bien.
Echar atrás la reforma energética para que no vayan compañías de Estados Unidos a promover la producción de petróleo allá, ya que Donald Trump no quiso que la Ford invirtiera en México, pues que tampoco el gobierno de nosotros deje de entrar las compañías americanas energéticas a explotarnos. Es una manera de contrarrestar los ataques del gobierno americano.
Pues tiene usted mucha razón, don Fernando, porque si no, ¿con qué vamos a ir a negociar? Ya entregamos todo, pero dice usted revertir la reforma energética. ¿Con qué cerramos, Fernando?
¿Una manera para contraatacar? Pues que hubiera una manera, oiga, de que nos pudiéramos unir y mandar, no sé, recados, cartas al Congreso de la Unión para que se pongan a trabajar en favor de México, no en favor de los millonarios extranjeros.
Bien, Pues muchas gracias, muy buena la idea esta, todas las que ha planteado usted, don Fernando, revertir la reforma energética, apoyar el campo mexicano y llamarle las orejas a los congresistas mexicanos. Vamos a la pausa y regresamos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones.
Bueno, escuchamos a la inmortal Mercedes Sosa y a la colombianísima, a la colombiana Shakira interpretando, esta canción La Masa de Silvio Rodríguez, una magistral interpretación, consideramos que era algo muy ad hoc para este momento. Le transmito ahora el audio. ¿Tiene usted algo que decir? Pues llame al 01800-34 línea, al 1-800-345-4632. Ahí está Martín, ahí está Chuya también en los controles esta tarde, todo el equipo para servirlo a usted. Y le quiero transmitir el audio otra vez de Guillermo Andrade, de esta nueva constituyente ciudadana popular, que nos sigue dando un balance de lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio para los mexicanos.
Durante el neoliberalismo, que empieza con el Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana, el mercado interno, fue destruido. Todas las posibilidades de soberanía alimentaria, soberanía política, soberanía económica, etcétera, han sido desarticuladas de manera sistemática, haciendo que los pilares de nuestra economía sean cuatro. En primer lugar, la inversión extranjera directa. México, siendo octavo exportador de automóviles durante el gobierno de Peña Nieto, y antes de tomar posesión, cuatro de las principales firmas de industria automotriz han retirado gran parte de sus inversiones. Esto augura un retiro importante de la inversión extranjera directa. En segundo lugar, ExxonMobil, Rex Tillerson, nombrado por Donald Trump como secretario de Estado. Nos parece que el neoliberalismo, a través de la reforma energética y el actual gasolinazo, lejos de desaparecer, se reafirma ahora de una forma mucho más profunda, más directa, sin intermediarios, y que augura la superexplotación, reitero, de nuestra mano de obra y la sobreexplotación de nuestra naturaleza. Las remesas, el pueblo mexicano, la economía popular se sostiene por las remesas. Es lo que ha mantenido a los pueblos, es uno de los pilares de la resistencia de los pueblos. Si frenan esta remesa, si el desplazamiento forzado en México ha crecido de una forma descomunal, tanto que se le llega a comparar con Siria, Irak y Libia, lo que nos augura la próxima administración en Estados Unidos es un recrudecimiento total del desplazamiento por violencia o el desplazamiento forzado. ¿Y esto a quién beneficia? Otra vez a la política militar de la guerra híbrida. Estamos totalmente conscientes de que es necesario organizarnos, organizar la resistencia binacional y desde la Norteamérica y Centroamérica profunda que somos, frenar el neofascismo del siglo XXI y dar una alternativa.
Pues ahí están conceptos en los que hay que detenerse, resistencia binacional y desde la América profunda que somos, dice él, también dar una alternativa. José, allá en Napa, adelante, amigo mío.
Sí, Martelena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, Martelena, mira, este ya se vino este problema y en realidad debemos de de ahora sí prepararnos y organizarnos, como dicen. Y los medios de comunicación por regular de nuestro país hablan muy poco acerca de la defensa de los emigrantes en este país. Te voy a decir por qué nos debe de preocupar tanto a los ciudadanos que somos que estamos aquí como a los ciudadanos de nuestro país. Si esos hermanos nuestros llegan a salir, los buenos, los que están trabajando, que lleven a considerarse como criminales porque no lo sean, porque hayan violado, haber brincado la frontera, lleguen a tener una necesidad. Si este grupo de gente llega a ser deportado, Marta Elena, se viene un problema social de una magnitud tan grande en nuestro país, porque esta gente sería presa fácil de las organizaciones criminales del país, porque en primer lugar no tendrían trabajo y se irían de una vida que han querido vivir aquí y serían presa fácil allá y se generaría un puño de problemas. Por eso es tan importante lo que dijo Peña Nieto. Que ojalá
ahora, don José, esa parte ya le están advirtiendo aquí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Y dice usted que es muy importante lo que dijo Peña Nieto. ¿En qué sentido? Sí.
Ah, mira, lo que dijo Peña Nieto es muy importante, pero que se llegue a cumplir. El verdaderamente a todos los consulados o de este país se le empiece a dar recursos para que verdaderamente cada indocumentado que ya tiene cuando menos 10 años vivido aquí, tiene hijos y tiene un trabajo establecido, se le eduque o se le proteja verdaderamente para que no sea deportado, y eso sería un filtro. Y hablando, y yo le agradezco lo que haya dicho Peña Nieto, eso que dijo. Ahora, hablando del campo, Martelena.
Para cerrar.
Sí, el campo agrícola necesita un gran apoyo. Estados Unidos ha venido destruyendo a cada momento todos los sistemas productivos de cultivo y queda uno que ahora lo están lanzando y trabajando, que es el cultivo de caña, que nos han dicho que inclusive nos genera diabetes o azúcar en la sangre cuando es glucosa. Mira, la industria gigantesca del refresco está utilizando alta fructosa.
A ver, necesitamos cerrar, José, por favor.
De que deben de proteger ese, que es uno de los cultivos que verdaderamente permanecen y que es perenne, que es la caña de azúcar, y que si no se quiere producir azúcar, se canalice para producir etanol, que es una energía alternativa para los carros. Tú, Martelina, eso sería proteger y meterlos al negocio a los productores de caña de azúcar, porque si no tendríamos...
Muchas gracias, José Napa, con eso cerramos. Y está José allá en Turlock, adelante.
Sí, buenas tardes, ¿me escucha?
Adelante, amigo.
Sí, es conmigo. Mira, yo tengo un detalle por allí. Sí se habla de que inyectarle dinero a los cónsules de aquí para que te den tus documentos y todo. A mí me ha tocado dos ocasiones estar en el cónsul de Fresno en el pasado y vieras qué maltratan a uno, flojos.
Pero ante nada. La circunstancia que vivimos, ¿qué tenemos que hacer? Usted dice que entonces que se dé dinero, si se va a requerir ahorita.
Que no les inyecten dinero, porque lo que pasa es que se lo roban. El campo de México, mi papá tiene un rancho allá que hemos parado de sembrar desde acá. Le tenemos a alguien cuidando allí para que el rancho no muera de atiro, con la esperanza de que un día se supere algo de eso. Siembra, cosecha, le pagan a 2 pesos el kilo, a 3 pesos, no lo quieren, es un problema. El campo sí necesita el inyectado allá para que la gente se componga un poco allá. El crimen en México... Yo tengo 3-4 años que no voy a México, siempre iba manejando con mi familia por el miedo que tienes de lo que está pasando en los caminos. No sabes si son ratas o son gobiernos los que te paran, los que te investigan.
Bueno,
gracias a Dios nunca ha pasado nada, pero tienes miedo. Muchas gracias.
Gracias, José. Pues dice cosas muy importantes, pero ¿sabe qué? Hay una circunstancia nueva que es lo que tenemos que entender todos. Tenemos que estar vigilantes. Por supuesto que se requiere apoyo en los consulados, por supuesto que se tendría que haber una negociación a nivel de gobiernos, pero ya estamos viendo cuál es la posición del gobierno estadounidense. Estamos en una nueva circunstancia en la que debemos de estar muy vigilantes, pero actuantes. No podemos pensar que las cosas son como del 31 de enero para atrás o antes del 29 de noviembre de las elecciones en los Estados Unidos. El panorama ya nos cambió. Necesitamos propuestas, organización binacional, vigilancia. En México, los ciudadanos ya sabemos que tenemos un gobierno que no ha cuidado nuestros intereses. Está en la línea. La señora Lupe, con usted cerramos, amiga Lupe.
Sí, buenas tardes. Me parece que qué bonito que se está organizando todo el mundo, ¿verdad? Cuando ya llega la calamidad. Pero no deberíamos apurarnos tanto así, porque acuérdense que tenemos al hijo del señor Cárdenas, podemos hacer lo mismo, él podrá hacer lo mismo, todo el mundo lo apoyaría si hiciera otra expropiación petrolera, otra expropiación de agricultura en la que hay muchas industrias de la fruta allá que está en manos de los americanos, que son, ellos mismos mandan para acá la fruta, ¿verdad?
Entonces, bueno.
Se expropia, se hace la expropiación de todo.
¿Con quién? Imagínate. ¿Con qué cerramos, amiga mía? Ya dijo de la expropiación.
Yo quiero que acuérdense que dice que perro que ladra no muerde. Yo quiero que se recuerden, y fíjense lo que digo, en 116 días, ¿qué va a pasar? Y esto que estamos haciendo va a pasar a la historia, porque habrá otra reelección.
Bien, muchas gracias, ya lo está vaticinando aquí nuestra amiga Lupe. Vamos a la pausa y regresamos. Ah, me dicen que falta Omar. Adelante, Omar, por favor, adelante. Ahí en Bakersfield.
Buenas tardes, Marta Elena, buenos días. Mira, yo no sé por qué la gente tiene pánico, y yo no sé si no ha visto las noticias, realmente no ponen atención a lo que se dice. Trump dijo que iba a sacar a los elementos, se refiere a los que tienen problemas con policía, con el más récord de personas, esos son los que van a sacar. En ningún momento se van a sacar a las personas trabajadoras.
Bueno.
Entonces, desafortunadamente, los medios masivos de comunicación están mal informando a la gente, y la gente se está, como dicen aquí, paniqueando, espantando.
Bueno.
Y ahora otra cosa de los consulados. Eso no es nuevo, que los consulados tienen fondos para nosotros, los mexicanos, para cualquier emergencia. Lo que pasa es de que el cónsul que representa, que está en el cada consulado, lo único que hace es se roba el dinero. Por eso es de que no lo apoya a uno en nada.
Bueno, este pues con eso cerramos, amigo Omar. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bueno, estamos de regreso y, bueno, todavía tenemos preparada una entrevista. Me dicen que está Tania Gallaga, que es vocera de este movimiento en defensa del agua y la vida allá en Mexicali, Baja California. Y es que resulta que el señor gobernador del estado de Baja California, Kiko Vega de la Madrid, pues había aprobado una ley para que se privatizara el servicio, se concesionara el servicio de agua potable, para que se le quitara el servicio a quien no pagara, y además incrementos a las tarifas del 30%. Y la buena noticia es que se organizó esta asamblea en defensa del agua y de la vida allá en Mexicali. Se fueron a manifestar, ¿y qué cree que pasó? Pues que el pasado 19 de enero, el jueves, pues que el señor Francisco Kiko Vega de la Madrid, pues que echa abajo la medida. Y está en la línea Tania Gallaga, que es vocera de esta asamblea. Bienvenida, Tania.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cómo se sienten ustedes después de haber logrado que el gobernador echara atrás, y los diputados también que habían aprobado esta ley, se echara atrás y que por lo pronto se mantenga en manos del gobierno, del municipio o del gobierno estatal, que siga funcionando el suministro de agua como había sido todos estos años?
Sí, pues la verdad es que al principio nos sentíamos bastante contentos, porque definitivamente este fue un logro que se hizo a través de marchas, a través de presiones, a través de foros, y pues sí, ahora sí que fue un logro de la ciudadanía, ¿no? Sin mediaciones de partidos políticos,
Pero dice que al principio se sentían contentos, ahora ya no, ¿por qué?
No, porque resultó que pensamos que con esta ley iban a echar también atrás un proyecto de una cervecera que que está en manos, todavía está en la obra todavía, que es la marca Constellation Brand. Esa cervecera, que para eso se hizo salir precisamente para poder dirigir agua del estado a esa cervecera. Entonces,
o sea, el proyecto de la cervecera que está en construcción sigue. Uh-huh. Y ustedes dicen, esta ley fue para favorecer a la cervecera. Sin embargo, los desalienta que la construcción de la cervecera esté en camino.
Así es, de hecho, todavía sigue en construcción. Hay agrícolas, campesinos también del valle, que ya pues se levantaron y han puesto un alto, ¿no?, a la construcción, pero de manera oficial todavía sigue la construcción. Entonces, pues estábamos contentos hasta este momento, que nos dimos cuenta también que el Congreso aprobó ahora lo que le llaman un decreto 57, que también que permite, o sea, todavía la construcción de agua a esa cervecera. Entonces, sí, andamos, pues, primero preparándonos de información, porque pues muchos, como les comentaba, o sea, somos totalmente ciudadanos, yo soy fotógrafa, no tengo como el conocimiento de muchas de las leyes. Sin embargo, aquí pues hemos encontrado una escuela, ¿no?, en donde abogados, licenciados de todo tipo, contadores, nos han venido a informar pues de estas trácalas del gobierno. Y la verdad es que sí estábamos muy contentos hasta eso, porque vimos que los campesinos se levantaron porque la construcción seguía. Entonces,
Tania, ¿saben cuánto? Porque dices tú que entre las medidas es darle agua a esta cervecera que está en construcción, y que ustedes han visto que ahora los labriegos, los campesinos de la región, también están inconformes y están señalando pues que está este decreto 57 que contempla que se sesione, que se concesione o que se le dé agua de manera preferencial a esta cervecera, y esto también afectará a los labriegos, a los campesinos. ¿Saben cuánta cantidad de agua va a recibir la cervecera, o simplemente es una concesión de agua que podríamos decir es ilegal? Bueno, por lo pronto ya no es ilegal, ahorita es legal, pero sí, ¿saben en cuánto nos va a afectar?
Se está hablando de al menos el 6% de la cantidad, o del estado, el 6% va dirigido allá.
Y estaban 6% del agua que hay en el estado estaría siendo garantizado para la cervecera.
Así es. Eso, y hay cifras, o sea, ya mucho más precisas en cuanto a la cantidad de mililitros cúbicos anuales, y no me la aprendí, pero sí es una cantidad enorme. De hecho, los campesinos han venido para acá y nos han dado esas cifras a cada uno de los campamentos aquí, porque estamos instalados en 7 puntos.
En 7 puntos hay campamentos de ustedes, de este movimiento por el agua, y también de campesinos.
Así es. ¿En
qué lugares se puede decir, Tania?
Estamos aquí en el Congreso, en 2 puertas, que son las principales. En el Poder Ejecutivo, en 2 puertas, que son las principales. En recaudación de rentas del estado, también ahí, en recaudación de rentas en el kilómetro 43, en recaudación de rentas de la colonia de González Ortega, y están también en el SAT, también están ahí.
¿En el SAT, el sistema de contribuciones?
Tributaria, ahí también.
O sea, por lo pronto, ¿y los campesinos en dónde se encuentran? ¿O también en estos puntos?
Ellos también, están en el Ejido Irapuato, en el Valle de Mexicali.
Ejido Irapuato, Valle de Mexicali.
Y ahí es donde se están dando pues las perforaciones.
¿Ya hay perforaciones para extracción de agua o para establecer pozos? ¿Qué tipo de extracciones?
Para el acueducto, se está haciendo un acueducto que de hecho comenzó la construcción desde el año pasado. O sea, todavía ni siquiera se aprobaba la ley, y la construcción, de hecho el presidente de la República en abril del año pasado vino a poner la primera piedra de esa cervecera, y todavía ni siquiera estaba aprobado.
Pues qué datos nos estás refrescando aquí. Dices tú entonces que en abril del año pasado el presidente Peña Nieto incluso puso la primera piedra de este ducto que se está construyendo allá en el ejido Irapuato, dices tú,
del Valle de Mexicali,
Del Valle de Mexicali, para la construcción de un ducto que además va a surtir de agua, ya se dijo, en un 6% de los metros cúbicos que le tocan a la capital o al estado, para esta cervecera. ¿Nos repites el nombre de la cervecera?
Constellation Brand.
Ahora, ¿qué acción es la siguiente, Tania?
Pues nosotros aquí seguimos presionando al gobierno del estado. Todavía el señor gobernador, a pesar de que hemos exigido su presencia en las mesas de diálogo propuestas, no ha llegado, no ha venido. Él sigue dando información a través de Facebook, Twitter, pero nunca de manera presencial. Entonces exigimos que se presente, o sea, que nos den la cara aquí, porque ya ha habido 3 marchas, donde de esas 3 marchas han salido los plantones, de cerca de 100,000 personas ya sumadas, pues, en las 3 marchas. Entonces, primeramente quisimos que él esté aquí. Uno de los puntos del pliego es que se detenga en su totalidad la construcción, o sea, que ya no siga ese proyecto, porque sabemos que son aunados a este proyecto de la cervecera, vienen 2 desaladoras, porque como saben, Mexicali en especial sufre, pues, a veces una sequía, ¿no?, desde años atrás. Entonces, de aquí no va a salir el agua para esa cervecera. Entonces, pretenden poner 2 desaladoras en San Quintín y en Rosarito. De ahí, o sea, todavía esas desaladoras, pues, sabemos que todo ese proceso es súper contaminante, y de ahí sacar el agua para acá, para la cervecera. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Así que primero exigimos que se siente el gobernador, porque ya hay mesas aquí de diálogo entre nosotros, entre todos los plantones y entre los campesinos, o sea, que ya han llegado acá con nosotros a plantearnos toda su situación, pues, todos los estudios que tienen desde años atrás, pues, que es imposible que esa cervecera se instale, porque es peligroso, no tanto para los seres humanos, sino para el mismo planeta.
¿Por qué dices? ¿Porque contaminan o porque estas 2 desaladoras, dice este proyecto que dices tú, dices que va a afectar incluso al ecosistema?
Así es, pues la misma sal, o sea, que se riega, la respiramos, queda en el subsuelo, o sea, y es contaminante. Además, también acá, con las extracciones, o sea, los mantos acuíferos también, o sea, tienden a secarse, ya los mismos agricultores nos han dicho. O sea, ya no va
extracción,
a haber
extracción, perdón, que te interrumpa, es que se nos corta de repente la llamada. Extracción de agua. Por último, te preguntaría, Tania Gallaga, ¿cuántos días llevan ya y tienen algún viso de que alguien los va a recibir? Dicen, ya pedimos la mesa de negociación, no llega el gobernador, el Congreso.
Llevamos cerca de 3 semanas aquí. El Congreso, también los diputados tampoco se han acercado con nosotros. De hecho, lo único que pudimos hacer al principio es entregar un pliego petitorio al secretario de Gobierno, que se apellida Rueda. Le entregamos a él, no hubo diálogo, no hubo mesa, simplemente a través de la presión. Ellos pidieron abrir el Congreso para poder entrar a abrogar la ley. Entonces, no, desde primera no ha habido diálogo, pues no ha habido disposición de ellos, del gobierno, ni de los diputados, ni de ninguno de ellos para pedirnos, o sea, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, de qué forma. No ha habido tal plática.
Tania Gallaga, pues muchas gracias por darnos esta información. Tu vocera de esta asamblea en defensa del agua y de la vida allá en Mexicali, Baja California, pues tienen una tarea todavía por delante, una lucha que apenas inicia. Habíamos pensado que ya había terminado, pero no, esta no, apenas inicia aquí. ¿Con qué te despides, Tania?
Pues invitándolos primeramente a que visiten, si tienen oportunidad de visitar los campamentos, que lo hagan. Sabemos que por Radio Bilingüe se escucha también aquí en Mexicali, y en Baja California. Entonces deseamos que estén aquí, porque aquí la información se da entre nosotros, o sea, los medios de comunicación lamentablemente, pues, a veces ya se nos están volteando, ¿no?, porque hay intereses, hay negocios de por medio. Entonces los invitamos a que se informen viniendo aquí con nosotros y apoyando de esa forma.
Bien, pues muchas gracias, Tania Gallaga. Ya está la invitación ahí para visitarlos en los campamentos y para estar atentos a la información. Muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias. Saludos.
Hasta pronto. Pues ahí está, mire cuánto, llenos de cuántas luchas, de cuánto movimiento estamos en este país. Hay que sumarse, hay que hacer algo. Le quiero transmitir, bueno, no, ya no nos da tiempo de transmitir ningún audio más sobre esto que ha sido la llegada de Donald Trump, las reacciones de la gente que está en México queriendo organizarse también. Estamos ante un desafío. Desde el TLC para acá, tuvimos una gran etapa de sometimiento. Nuestra economía, incluso nuestros ahorros, apuntalando siempre al dólar estadounidense, sumándonos a las reservas, dándoles nuestra mano de obra barata. Ahora tenemos mexicanos allá, tenemos una dependencia económica, nos mandan casi 24 mil millones de dólares que llegan en remesas a las comunidades mexicanas. Hemos entregado nuestro petróleo y hemos entregado incluso franjas de territorio en las concesiones que recientemente se otorgaron el año pasado, diciembre del año pasado. Entonces, estamos en un gran desafío, pero hay algo que hemos ganado durante todo este tiempo. Sabemos qué tipo de gobierno tenemos. La población lo sabe. Tenemos una gran cantidad de organizaciones civiles en la ciudad. Hay también organizaciones binacionales, pero lo mejor de todo, en las entrañas de este país, en los pueblos, en las comunidades, hay una gran conciencia de que hay que defender esta patria que tenemos. Hay una gran conciencia de los valores de la solidaridad, del acompañamiento, del respeto a la naturaleza, como dicen, a la madre tierra. Hemos ganado de todo ese sometimiento que hemos tenido a través de nuestros gobiernos con políticas neoliberales. Primero nos convencieron, o al menos el discurso fue ese, porque nunca nos convencieron, ¿verdad? Ellos impusieron su discurso, dijeron vamos por un mejor país, ahora somos socios de Estados Unidos. ¿Recuerdan cuando se firmó el TLC? Ahí estaba el señor Carlos Salinas de Gortari diciendo ya somos socios. Pues mire, ahora a los socios les quieren dar una patada para salir, para expulsarnos, pero nosotros estamos más fortalecidos desde nuestras comunidades. Nos escuchamos mañana viernes aquí en Radio Bilingüe. Muchas gracias a Chuya y muchas gracias a Martín en los teléfonos.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.